¿Qué tal? ¿Cómo le va? Como todos los jueves, a partir de las 20, por Radio Amadeus 91.1 de FM o www.radioamadeus.com, estamos en la Fundación Gradiva, acá en Rivadavia 5840, haciendo ediciones hoy y aprendiendo, en mi caso, escuchando a los que saben. Y el doctor Yaría, el otro día me preguntaba, y dice, mira, yo tengo un entrevistado que me parece que puede ser muy interesante, se llama Jorge. Jorge es el primer filtro que hay en la Fundación Gradiva. Digo, ¿pero es médico? No es médico. Es una persona muy experimentada, con una sensibilidad muy especial, una psicología también muy particular, casi diría que es un don, y es el que primero los recibe a los que vieran. Imagínese usted en qué condiciones, en qué estado llegan. Entonces, dije, me parece fantástico que Jorge nos cuente cómo se maneja, con qué criterios, con qué parámetros, porque Osvaldo Lettieri, que está aquí sentado y que va a participar, bueno, lo hace desde el punto de vista de la ciencia, de la psicología. Roberto Baistrocchi lo hace desde el punto de vista de la farmacología y de su experiencia. Y el doctor Yaría, bueno, por supuesto, desde su condición de director y hombre experimentado. Pero esta vez, doctor Yaría, yo quiero que usted lo presente a Jorge, que nos cuente quién es y que en la medida en que se nos vayan ocurriendo preguntas, nosotros interroguemos a Jorge, porque obviamente no es médico, y cómo le apareció ese don, cuál es la utilidad y la función que brinda Jorge en Gradiva.
Bueno, en principio Jorge es un enfermero que trabaja hace varios años con nosotros. Personalmente yo defino a la gente por la capacidad empática, la sensibilidad humana para acercarte al otro, que lo técnico quede dentro de toda una empatía humana y él lo recibe, y yo le preguntaría a él que presente un poco cómo diagnostica, cómo se acerca al otro, toda esa experiencia. Cuando yo llamo a admisión y pregunto, ¿está Jorge? Admisión es como la terapia intensiva de Gradiva. Sí, deme con él. Y él me hace un pantallazo del nuevo. Por ejemplo, hoy entraron dos. Él ahora entra a la guardia. Yo a las 6 y vienen otros dos más, 4. Que vienen o de terapia intensiva o de estar en la calle drogándose, de situaciones muy delicadas. Y él hace coloquios. Y él me da un resultado a mí de los coloquios. Y al otro día yo a la mañana los veo, porque él está a la tarde. Y yo trabajo hasta las 2 de la tarde, hasta las 7 y media de la mañana. Entonces, me parece importante que él nos cuente cómo él hace. Adelante, Jorge.
Hola, muy buenas tardes. Soy enfermero profesional. Hace 9 años que trabajo en Gradiva. Siempre trabajé desde que me recibí en el 2008 en el área de psiquiatría. Y desde el momento que conocí Gradiva, vi un panorama muy real a la sociedad en la que vivía y también en el momento en que yo estaba viviendo. Yo vengo del barrio Rivadavia, en el Bajo Flores, donde abunda mucho el consumo. Mi historia, más que todo, siempre estuvo alrededor de violencia, drogas, pero bueno, mis padres estaban formados, mi padre es docente, mi madre, bueno, una trabajadora, ama de casa, y nada, siempre teníamos la conciencia de que la droga era mala, sea lo que sea. Eso es lo que me da una mirada muy distinta al tema de las adicciones. Cuestión que cuando comencé a trabajar acá, siempre aprendí de mis colegas, aprendí de los encargados, de los directores. Yo, al abordar al principio a los pacientes, siempre trato de llegar a que ellos entiendan que están sufriendo. Y por eso trato de comprenderlos. ¿De qué manera los comprendo? Trato de averiguar a dónde los lleva el consumo. Que ellos también entiendan y se escuchen que no lleva a ningún lado.
Dijiste, los ayuda a que entiendan que están sufriendo. Porque parece que cuando uno sufre de esta manera, no se da cuenta que está sufriendo, ¿no? Y me parece que es importante.
Sí, el tema es más que todo concientizarlos sobre el problema. También que acepten el tratamiento debido también a la situación. Muchas veces la cabeza lo traiciona. Todos los que vienen a internarse o en el estado que vengan siempre vienen rendidos y siempre un poquito predispuestos a que lo ayuden, pero siempre buscan de la manera de que ellos quieren hacer como ellos quieren el tratamiento. Nosotros lo que tratamos siempre es de guiarlo y demostrarle la parte de la enfermedad. Yo como siempre le digo, imagínense ustedes cuando piensan cosas malas o pasa alguna situación fea, se movilizan. ¿Por qué se movilizan? Ahí está la parte mala, la parte de la enfermedad. Porque cuando son cosas buenas no se movilizan, digamos, lo sienten como algo feliz, algo pasajero y nada más. Pero la parte mala lo deja movilizado varios momentos o capaz que todo un día. Eso es lo que nosotros tratamos de que ellos comprendan. Y también que vamos predicándole que poco a poco van a comenzar a tener las turbulencias, las sensaciones, los síntomas. Y de esa manera, una vez que pase eso, ya nos dan, como yo le digo, la derecha a que podamos ayudarlos. Digamos, comienzan a creer en nosotros y a tener empatía. ¿De qué manera tener empatía? De que nosotros directamente comenzamos con la verdad. Tratamos de que entiendan que no estamos mintiéndole, porque ellos piensan que de este problema no van a salir.
Vos lo que observás es que crees que dentro de la esclavitud en la cual ellos viven, de esa esclavitud nunca van a poder salir. No creen en ellos mismos.
Y nosotros, bueno, es así, Juan, como decís, pero nosotros lo que tratamos es de que primero comiencen a confiar en ellos, de que ellos pueden cambiar, porque nosotros podemos guiarles, nosotros podemos ponerlo prolijo, pero la idea es que ellos tengan la voluntad. Como siempre digo, lo que hace la enfermedad es sacarle la voluntad. ¿El voluntad de qué? De cambiar su vida, de cambiar su situación. Entonces, por eso tratamos de siempre acompañarlo en todo momento. Parte del tratamiento del comienzo de la admisión es primero compensarlo, corregirle las conductas, porque no es nada más conductas de la calle, sino las conductas mañosas, las conductas autodestructivas, las situaciones de ventaja que quieren sacar en todo momento. Con todo lo que le voy contando, si tienen alguna pregunta.
Jorge, ¿cuál es tu edad?
Yo tengo 39 años.
¿Casado, soltero?
Estoy juntado con mi señora Claudia y mi hija Agustina Soledad. Mi señora tiene 41 y mi hija tiene 11 años.
¿Dónde estudiaste?
Yo estudié en el Hospital Israelita y me recibí de auxiliar en el Hospital Israelita y terminé la profesionalización en la Maimone, la Universidad Maimone, en la sede de Borda. Ahora sigo estudiando la licenciatura en enfermería en el Borda.
¿Dónde naciste?
Yo nací acá en Buenos Aires capital, en el Bajo Flores, barrio Rivadavia.
¿Cuándo se te despertó esta vocación? Porque a mí me da la sensación que esto no es solamente un trabajo para vos.
Mira, el tema de la vocación se me despertó cuando comencé a trabajar acá. Yo estuve trabajando 2 años y medio en farmacia. Tuve que reemplazar una compañera que ya no está con nosotros. Cuando comencé a ir a los sectores, a los pisos, yo tenía una noción en qué sentido. Yo tengo mi prima que falleció también producto del HIV y del consumo. Tengo muchos amigos que se los llevó la droga. Tengo muchos amigos que se los llevó la delincuencia también. Y todo eso también me hace a tener experiencia de que yo lo haya pasado, sino del mismo sufrimiento, ¿viste? Yo lo veo como si ellos no pueden solucionarlo, por algo se presentó esta situación para que yo los pueda ayudar. De esa manera lo veo.
Claro, lo que pasa es que vos no venís de un lugar limpio, de un lugar puro y cristalino. Vos venís del mismo lugar en donde está la droga.
Claro, yo vengo de esos lugares. Pero, ¿cómo le puedo decir?
Que Yaría se muere por decir algo.
Sí, pero con una formación familiar es fundamental. Él nació en un barrio crítico, pero él recuerda lo que le dijo la mamá, lo que le dijo el papá y lo que él vivió, y hace una comprensión del sufrimiento e incluso la muerte de algunos amigos del barrio. Pues fíjate qué interesante.
¿Tu vacuna fue la familia?
Sí, mi familia siempre me apoyó en todo sentido, siempre nos corregíamos. Igual pasamos por una situación muy fea, que bueno, nosotros vivíamos mucha discriminación por el barrio donde vivíamos. Todos mis hermanos se recibieron de enfermeros, mi viejo es docente, así que pues, gracias a eso tenemos una formación y siempre un consejo, un compañero de vida, siempre le digo a mis hermanos, porque la vida nos llevó a que todos seamos enfermeros, servir, estar siempre con las personas que nos necesitan.
Mi hermano, que era médico y que en paz descanse, siempre me decía, mira, sobran médicos y faltan enfermeros, faltan buenos enfermeros. del gremio de la medicina, el talón de Aquiles, justamente son los enfermeros. Le pregunto al doctor Yarí, al doctor Baistroque, al licenciado Letieri, ¿esto es así?
Tal cual, y Osvaldo lo puede decir, y Roberto también, son elementos centrales. Ahora se nos van dos muchachos venezolanos, uno va a trabajar a Ecuador, y realmente lo vamos a sentir, porque son muchachos que tienen... La cosa es la sensibilidad, es un mundo que ha perdido sensibilidad. Y lo que encontré yo en Jorge y en Osvaldo, por supuesto, y en Roberto, es sensibilidad, es poder acercarse al otro, ¿entendés? Que la gente lo espera y te dice, no, porque Jorge me dijo esto... Y eso es fundamental, es fundamental.
Hay un tema que acá está siempre presente, ¿no? Yo le decía con cierta ironía a Jorge que la vacuna de él fue la familia, por venir de donde viene y por haber estado en contacto con el sufrimiento, con lo que ahora él justamente trata. Entonces digo, Osvaldo Letieri, el tema de la familia, que está tan cuestionado hoy en día, tan, de alguna manera, bastardeado en muchos aspectos, que el concepto de familia cambió, que ahora puede haber una familia con dos padres, con dos madres, con dos transexuales. Es decir, estamos justamente negando la vacuna más importante que puede tener el tema de la adicción.
Mira, vos estás dando la clave y estás recordando lo que yo reitero permanentemente. Yo te diría que casi en esto soy un poco extremo, Jorge, como representante de Gradiva. No concibe un tratamiento sin el abordaje y el diagnóstico de la familia. Sin familia no hay garante, decimos nosotros. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que trabajar, sino con la persona en soledad. Si trabajamos con la persona en soledad, las posibilidades son mucho menores, porque el acompañamiento en este tipo de patologías, que son patologías crónicas, es fundamental. Quiero también comentar que el abordaje que hace Gradiva, sin jactancia, es un abordaje realmente de lujo. ¿Qué significa un abordaje de lujo? Desde el día uno, desde el día que ingresan, ya son recibidas por el equipo de admisión. El equipo de admisión tiene siempre, de lunes a lunes, un director, es el encargado de recepcionar el paciente que en el 95% de los casos llega con la familia, o llega con la fuerza pública, o llega en ambulancia. Nadie viene, toca el timbre y dice, por favor, ¿me pueden tratar? Prácticamente ese es un porcentaje mínimo. Es decir, que la familia... es un eje central. De hecho, nosotros tenemos un abordaje, nuevamente, sin jactancia, creo que es uno de los abordajes más modernos que se pueden ver hoy en Argentina, donde no es solamente la recepción, la buena onda, la sensibilidad, sino un protocolo profesional. Cuando un paciente llega acá, lo recibe el psiquiatra, lo recibe el director del sector. Esa persona tiene nombre y automáticamente le da su teléfono. Quiere decir que a partir de ahí la comunicación con la familia es totalmente fluida. No hay otra manera, animo a decir, de tratar las adicciones, sino es investigando a la familia. En algunos casos, lamentablemente, nos encontramos con situaciones donde ya nadie de la familia quiere participar y le han dado vuelta la cara. También trabajamos con ese caso y se trabaja sobre familias sustitutas o grupos sustitutos. Gradiva también propone, para aquellas personas que no tienen familia, un tratamiento de comunidad de vida, con la aceptación explícita de la persona, donde lo podemos contener, donde él puede contar con nosotros, donde puede plantear sus preocupaciones. Pero esto que vos decís es esencial. Por eso nosotros hablamos de un triángulo virtuoso, que tiene tres lados, ¿no? Valga la redundancia. Un lado es la familia. El otro lado es el equipo terapéutico, en sus distintas escalas, desde el director general, el doctor Yaría, hasta el resto de los directores de cada sector. Cada sector tiene su director y cada sector tiene su psiquiatra, y son toda gente especializada que se dedican en el 100% de los casos o en el 95% de los casos del personal que trabaja en Gradiva solamente a las adicciones. Entonces yo, por eso sonará como una publicidad, por eso digo, pretendo que no sea una jactancia, pero lo que estamos haciendo es seguir los protocolos internacionales de cómo se aborda una adicción. No hay posibilidad de abordar una adicción si no hay representantes familiares. Que hay problemas en la familia, desde ya, ese es uno de los diagnósticos que tenemos que hacer. Además del diagnóstico del individuo que llega acá, que puede ser, a ver, porque a veces tenemos como un sesgo y pensamos que es un muchachito medio rebelde de un barrio. Acá tenemos médicos, abogados, contadores. Siempre la adicción se apoya, se encastra, hace raíces en un diagnóstico previo que no fue abordado adecuadamente, desde un trastorno bipolar hasta un cuadro depresivo infantil. Siempre, siempre, siempre. O sea, la adicción, Jorge dio la clave que me parece que a las familias o a las personas que nos están escuchando les va a permitir comprenderlo en su plenitud. Olvidémonos de esa tontería que con la droga se divierte. Con la droga sufren. Y cuando una familia toma la decisión, a veces con mucho dolor, me viene un caso a la cabeza, por supuesto que no voy a dar el nombre, donde tuvieron que intervenir los hermanos. Y los hermanos lo internaron al tercer hermano, porque estaba destruyendo al padre. El padre está con una ACV, la mamá está con problemas depresivos. O sea, era o uno o toda la familia se hundía. Y los hermanos tuvieron la valentía de asumir la responsabilidad de llevarlo a este joven, 42 años, a un tratamiento adecuado. Entonces, cuando vos preguntas, la familia es importante, es fundamental, vuelvo a insistir, el tratamiento Gradiva es un triángulo, familia, equipo terapéutico y paciente.
Porque además lo que observo, Osvaldo, es que así como la familia puede ser la principal vacuna, como en el caso de Jorge, también puede ser el principal elemento de destrucción de la familia, porque de a poco se los va comiendo a todos. Voy a hacer una pausa. Todos ahora van a hablar. Yo quiero plantearles un tema que a mí me hace ruido en la cabeza, que lo planteó el otro día Cristian en un testimonio que no olvidaré nunca en mi vida, que es una familia disfuncional. Él dijo, yo vengo de una familia disfuncional. Y lo dijo con una naturalidad que las palabras por ahí no lo reflejan. ¿Qué es una familia disfuncional? ¿Qué es una familia que, bueno, si es disfuncional es porque no funciona y que puede ser la vacuna para salvarte o, al contrario, el demonio para terminarte? Hacemos la primera pausa en Adicciones Hoy. Estamos con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Roberto Baistrocchi, el licenciado Osvaldo Lettieri y Jorge, que viene justamente del mundo al cual las circunstancias, la vida, Dios, te puso para que trabajes ahí. Así que te vamos a escuchar. Déjanos poner un poquito de música y enseguida volvemos.
Thank you.
seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM, www.radioamadeus.com.ar, todos los jueves a las 20, y nos quedamos en este tema que, bueno, que es recurrente, que es el tema de la familia. ¿Es un salvavidas, es una vacuna, o de pronto es un misil nuclear que puede destruir varios kilómetros a la redonda? ¿Qué es una familia disfuncional? ¿Quién lo puede explicar?
Tiene múltiples definiciones, pero yo recuerdo a un escritor y un novelista que dice: el estado primero y fundamental es la familia. Se llamaba Chesterton, uno de los escritores católicos más importantes del siglo XX. Lo demás, el estado como tal, cuando el estado se hace cargo de la familia o de los hijos, es un fracaso. El verdadero estado es la familia, decía Chesterton, que algo sabía de esto. Y bueno, una familia disfuncional es una familia, tomemos el ejemplo de un estado anómico, de un estado anémico de normas, en donde hay padres permisivos. Nosotros a veces decimos que hay pactos criminosos, hay padres que de alguna manera facilitan que se muera el chico, le dan dinero para comprar drogas, o sea, no hay roles, no hay autoridad, tiene múltiples facetas. El caso que hablamos el otro día de ese chico era que el chico no lo podían parar, no había límites. Bueno, eso es un elemento. No hay vínculos. Hay muchos chicos que no tienen vínculos. Hay chicos que entran acá y que vivieron encerrados en una pieza tomando alcohol y cocaína. Y otros que el padre mismo con él, como tenía deudas con los vendedores de droga lo obligaban al padre y al hijo a repartir droga. O sea, es todo al revés, es el mundo del revés.
Es que mi reino es de este mundo, ojo, que no es tan al revés. Es claro, hay un mundo que es este, que ustedes tratan, con el que ustedes luchan todos los días, y hay otro mundo, porque justamente Jorge puede hablar de los dos mundos, del mundo de donde él salió vacunado por su familia y el mundo que rodea a esa familia.
Pero vos sabés que a mí lo que me impactó de la primera charla de la hoy es que yo no sabía de dónde venía él. Entonces por eso los puede comprender más. Porque él viviendo en el Bajo Flores, viendo amigos muertos o familiares en mala situación, ¿cómo no? Es muy distinto que yo viví en un barrio en otra época de la Argentina en donde todo estaba mucho más organizado. Y él está como vacunado a través del amor familiar y puede acercarse más que yo a muchas realidades sufrientes.
Es que es así. Mira, justamente que están hablando por el tema de las familias disfuncionales, lo que yo trato de también que ellos entiendan, los pacientes cuando recién ingresan, ellos no vienen de una cigüeña, ellos vienen por un entorno familiar muy traumático, que no lo pueden contener. Yo siempre le digo, muchachos, a ver, ¿quién les abrió la puerta a la droga en su casa? ¿Quiénes los controlaban cuando volvían de afuera? ¿A qué hora volvían? ¿Quién le decían algo? Entonces trato de curar ese dolor que tienen porque ellos, al no verse reflejado con los demás teniendo la misma familia, por algo salen de la realidad. Lo que yo trato de que ellos comprendan, el problema no es culpa de ellos, sino de un entorno que no lo supo contener. Y trato también de que comprendan que el tratamiento no es nada más para ellos, sino también para la familia, porque donde van a volver ellos es con su misma familia. Así que también va metido del tema de las familias disfuncionales, porque lo primero que hacemos es que él acepte el cambio que va a pasar durante el tratamiento.
Otra de las cosas que aprendí, no sé si en el programa anterior o en el otro, fue la diferencia entre analgésico y anestesia. Lo explicaron ustedes, pero lo explicó muy bien Cristian también, cuando daba su testimonio el otro día, que la realidad es tan cruda y el déficit familiar es tan grande que entonces con un analgésico no alcanza. Hay que anestesiar ese dolor, esa ausencia.
Que Roberto lo vuelva a explicar esto porque es muy claro.
No, bueno, es muy fácil. El analgésico que uno puede tomar cuando tiene un dolor, lo único que hace es quitar el dolor. Mientras que el anestésico no solo quita el dolor, sino que quita la sensibilidad. Y entonces lo que te pasa es que no podés percibir. Cuando uno hace una anestesia local, ¿qué está queriendo decir? Que no vas a percibir ninguna sensación en ese lugar. Cuando haces una anestesia general, justamente es eso. No percibís ninguna sensación, ni frío, ni calor, ni dolor, nada, en todo el cuerpo. Es así de sencillo, esa es la gran diferencia entre un analgésico y un anestésico.
A través de mi vida profesional he conocido gente del mundo político, del mundo financiero, aquí y afuera. Y yo diría que, escuchándote, Roberto, no es solamente que uno se anestesia de la falta de familia con la cocaína, con el alcohol. Yo conocí mucha gente que se anestesiaba con el poder, que se anestesiaba con el dinero, que se anestesiaba con el sexo, el juego, ni que hablar, que se anestesiaba con distintas drogas socialmente aceptadas, legalmente aceptadas, pero que en definitiva, yo conocí mucha gente que no trabajaba para vivir, que vivía para trabajar. Y digo, ¿pero por qué? ¿Para qué quiere más plata? ¿Para qué quiere más poder? Bueno, miremos los noticieros, leamos los diarios, y entonces por ahí vamos a entender que, como me dijeron que hay una vez un cartel, no sé si es cierto o no, en la puerta de un manicomio, decía, no están todos los que son ni son todos los que están, somos minoría, porque si fuésemos mayoría ustedes estarían aquí. Entonces no están solamente dispersos en la 1114, en la 31, en la marginalidad. Están en el poder, están en el mundo financiero, están conviviendo con nosotros y resulta que están anestesiándose de algo que no sé si ellos lo tienen consciente.
Cuando vos decís está en el poder, en realidad está en todos lados. Está en cualquier persona que sufra el vacío que le pasa a estas personas. No el de la 1114, también el que es adicto al poder, adicto al trabajo, porque lo venimos diciendo desde los primeros programas esto, de que la adicción no es nada más que una etapa de la vida donde uno no puede dejar de utilizar una herramienta que no es la más adecuada para poder quitar ese dolor o ese vacío que tiene adentro. Y muchos con la cocaína lo logran pensando que la cocaína te va a estimular lo suficiente como para que ese vacío desaparezca, y en realidad desaparece mientras que la cocaína o la droga te hace efecto, pero después ese vacío se hace más grande. Y entonces vos buscás, pongo la cocaína por decir algo, pero puede ser también el poder o cualquier cosa que te haga sentir la seguridad de que esto es la única alternativa que tenés en la vida. Y creo que Jorge, a lo que, entre otras cosas, se va a dedicar o se dedica cada vez con esto, es a mostrarle que no es el único rumbo, que no es la única alternativa, ni siquiera la mejor. Y creo que esa es la primera parte y más importante de todo el tratamiento, ¿no?
Y además, Jorge, creo que, y siguiendo con la línea de que planteaba Roberto, ¿no?, que lo puedan decir, porque la adicción justamente es eso, no poder hablar, no poder decirlo.
Mira, yo te cuento una cosa que un paciente que está trabajando muy bien, Osvaldo, el chico vino y lo único que hacía, es un chico adoptado, era tirarle piedras a la casa de los padres adoptivos. Y lo único que decía era, soy impulsivo. Hace una semana en un grupo empezó a hablar, dice, no, mi mayor problema no solo es la impulsividad, es el resentimiento. Y hoy a la mañana hice un grupo acá, donde está él, yo los martes hago un grupo acá, dice, te quiero agregar algo más, resentimiento hacia mi familia y no sé por qué. Vos fíjate qué interesante.
Muy bueno, sintetizaste todo lo que estábamos diciendo recién, porque yo digo, ojalá que este programa, además de tener audiencia, además de despertar interés, le sirva a mucha gente para saber por qué le pasa lo que le pasa. Porque creo que no hay nada más grave que estas patologías, enfermedades, en un plano inconsciente, en donde yo tiro piedras porque soy impulsivo y resulta ser que los que odio es a mis padres.
Está teniendo un trauma mucho antes que el consumo. Eso es lo que tratamos de que al inicio del tratamiento ellos confíen en nosotros, comiencen a contarnos su problema.
El problema de la adopción es que adopten a los padres.
No solamente que los padres adopten al chico.
Exacto, sino que el chico acepte a los padres.
Los puede adoptar a ellos.
Eso plantea una disfuncionalidad.
Claro, parte del inicio es conocer todas estas historias, ¿me entiendes? Y lo que fundamentalmente trato yo de explicarle a ellos, que nosotros no estamos para juzgarlo, nosotros estamos para tratar de entenderlo, siempre estando de su lado. Porque estos muchachos, yo siempre, cuando termino la entrevista, siempre los abrazo. ¿Por qué? Porque vienen muy golpeados de la calle. No nada más por el consumo, sino por todas las crisis familiares que tienen, por no sentirse contenido.
Vamos a hacer una nueva pausa en Adicciones Hoy, a ver si podemos ayudar a entender todos por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué nosotros intentamos anestesiar eso que nos pasa, mucho más difícil todavía cuando no sabemos qué es. Entonces, ¿contra quién estamos peleando? Y ahí aparece esta magia demoníaca que dice, tomate este vinito, tomate esta cocaína, fumate este porro, que te va a aliviar el sufrimiento. Pero el sufrimiento no es la causa, es la consecuencia. ¿Pero de qué? Hacemos una pausa, ponemos música y seguimos. seguimos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o por la www.radioamadeus.com.ar si usted está con la compu. Hoy nos acompaña Jorge, un enfermero de lujo. Me parece que no es un enfermero más, de ninguna manera. Es un enfermero altamente calificado, vocacional, porque además yo pregunto, digo, la última vez que me operaron, por ejemplo, la recuerdo, de un quiste en un riñón. Entonces, hasta que me encontré con el cirujano, me encontré con un ecuatoriano, con un peruano, con un colombiano, con un venezolano, pero me trataron de maravilla, hasta que finalmente estaba el cirujano que era argentino. Y digo, todos los hermanos latinoamericanos estaban en ese quirófano. Porque creo que también la escuela de enfermería, como la universidad argentina, como tantas cosas en nuestro país tan devaluado, no han sufrido la misma devaluación y siguen siendo considerados en Latinoamérica como puntos de referencia, empezando por la universidad, siguiendo por la salud, y no sé, y supongo que la enfermería, porque no sé si en Venezuela, en Perú, en Colombia o en Ecuador habrá tantos profesionales argentinos trabajando. Aquí sí los hay, mi estimado Lettieri.
Tal cual, el equipo de médicos en su gran mayoría son hermanos colombianos que vienen a perfeccionarse, a hacer posgrados acá y a tomar esta experiencia clínica que la gran mayoría del equipo médico de Gradiva les interesa y trabajan en adicciones. Es decir, no es que lo hacen para ganar, redondear un sueldo y hacer una guardia. No van a otro tipo de cuestión. Y creo, vuelvo a insistir, es una propaganda verdadera y Gradiva es un centro de referencia para el abordaje profesional de las adicciones. Porque también quiero dejar claro esto, ¿no? Y después dar una pequeña idea respecto a lo de familia que quisiera completar. Lo hago en casi todos los programas. Hay un protocolo para tratar las adicciones. Así como hay un protocolo para un quiste renal, hay un protocolo para problema de la rosácea, para cada patología hay un protocolo, hay una especialidad y hay equipos especializados para eso. Yo me quedo dando vuelta el tema de la familia disfuncional, ¿no? Y yo lo encararía de otra manera. ¿Cuáles son las funciones de una familia? ¿Qué funciones básicas se deben desarrollar, repetir, reiterar, inculcar en una familia? Por ejemplo, ¿se come todos juntos? ¿Se come con la tele prendida? ¿Se come como yo veo, se almuerza o se cena o se sale a divertirse en familia y están todos con los auriculares? Uno ve 5 o 6 personas desde de 9 años hasta el padre y el abuelo no, pues ya ese no escucha. Todos con auriculares. Entonces, ¿hay comunicación en la familia? Entonces, cuando hablamos de disfuncional, primero tenemos que ver cuál funciona y qué es funcionar. Hoy todo el mundo le escapa a los límites. El 99% de los casos que nosotros vemos. Y quiero insistir en esto. Por favor, no estigmaticemos. Nosotros tenemos casos de gente muy humilde, que tiene la suerte que su obra social les cubre el tratamiento en Gradiva, hasta gente de altísimo nivel que tienen los planes más caros de las distintas prepagas. O sea, esto no discrimina entre pobres, ricos, más o menos, alegres, infelices. Lamentablemente, realmente, esto es una epidemia, es una pandemia. ¿Por qué? Porque la diversión forma parte del ser humano. Y hoy en día, diversión y consumo están soldados, no juntos, están soldados. Leí un artículo, sorpresivamente, respecto al equipo de rugby francés, que parece que hicieron, se le dio por hacer test y dio, qué sé yo, el 80% de los jugadores de rugby, salió en un diario, después averiguo bien el dato, consume cocaína. Y ante la pregunta de por qué consumían cocaína, siendo personas que hacen hincapié en su cuerpo, en la potencia, en la voluntad, en la entrega, en no registrar el cansancio, etcétera, decían simplemente porque no sabemos cómo divertirnos, porque nos divertimos de esa manera. Fíjense ustedes hoy en día, ¿en qué recital, si hiciéramos un estudio, aunque sea puntual, llegáramos cualquier recital de cualquier cantante, que no sea José Luis Perales o Serrat o alguno de esos, vamos a encontrar, pero aunque sea lo hagamos para ver cuánta gente que está participando del recital está sin un consumo. Nos vamos a sorprender, ¿eh? Porque los porcentajes van a estar cerca del 100.
Por eso, en esos recitales, como los de Lollapalooza, por ejemplo, me decía un familiar mío que trabajó ahí, había muchísima píldora, muchísima pastilla, y una botellita de agua costaba 2.000 pesos y una gaseosa 200 pesos. Sencillo, porque cuando tomás la píldora no podés consumir alcohol, tenés que tomar solamente agua. Y como ya está previsto que va a haber consumo de pastillas, el agua vale 2.000 pesos y la gaseosa 200 pesos. Pero además quería plantearles algo para el final, y es que no nos olvidemos que no estamos hablando de un delito, estamos hablando de una patología, estamos hablando de una enfermedad, porque yo lo veo en el desayunador a donde yo voy, que en general, dentro de los mismos que vienen a desayunar, a los que se drogan, los miran, no como enfermos, sino como delincuentes.
Acaba de salir un libro, en el último artículo de la prensa lo trato, que se llama San Francisco, pero con un juego de palabras en la última etapa, que quiere decir San Francisco enfermito. La progresía transformó a San Francisco, a Colorado, Nueva York, en lugares de venta libre de drogas. Y el propio periodista que luchó por eso escribe este libro que dice cómo se arruinan las ciudades. Y él hace todo un relato de cómo la gente se está yendo de San Francisco por la cantidad de zombies, de enfermos psicóticos que hay por el uso de drogas. Y se ha transformado en una sociedad en donde la eutanasia es ley.
Bien, vamos a hacer la última pausa por hoy en Adicciones Hoy. Estamos con Jorge, el enfermero que justamente recibe a los que vienen como pueden. Yo recuerdo en este desayunador a donde voy que el día que llegó la gorda Patricia descompensada y le preguntamos qué te pasó, dijo, bueno, tuve una fiesta, se me fue la mano y me descompensé. Vinieron del SAME, de ahí del Hospital Zubizarreta, la trataron muy bien, se la llevaron, la médica joven y el que manejaba la ambulancia. Yo les pregunté, ¿y qué van a hacer con ella? Bueno, vamos a llegar al hospital, le vamos a dar un tranquilizante, le limpiamos el estómago y a la vereda. Digo, ¿cómo? ¿Y el tratamiento? No, no, en el hospital público no hay tratamiento para esto que nosotros estamos hablando. Simplemente los limpian, los tranquilizan y a la calle. ¿Para qué? Para que se vuelvan a drogar. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué si el hospital público no trata estas patologías, no se estimulan, no se habilitan más institutos que las traten como las tratan aquí en Gradiva? Hacemos la última pausa y vamos con el final. final, entonces, por la 91.1 de FM, Radio Amadeus, o www.radioamadeus.com.ar de Adicciones Hoy. Bueno, Jorge, esto es simplemente una colaboración, ha intentado ser un reflejo y una valoración de lo que vos haces todos los días.
Sí, bueno, muchas gracias. Siempre trabajando acá con la conciencia de los muchachos, que entiendan que esto es una enfermedad. Nosotros vamos comentándoles cómo se le van presentando los síntomas nocturnos, situaciones de descompensación, para que ellos entiendan que viene por el lado de la... Siempre una enfermedad. La adicción es una enfermedad. ¿Qué se trata? Ellos lo tienen que saber. Por eso en la evaluación y la descompensación, con el tiempo, tarde o temprano, la enfermedad se presenta. Y es donde estamos nosotros para contenerlo, apoyarlo, seguirlo, ayudarlo a que puedan seguir el tratamiento. Es un tratamiento largo porque tiene muchos golpes, tiene muchos estados de abstinencia. La idea es que ellos comprendan que es un estado de abstinencia. Es más que todo el trabajo que hago es acompañarlos y siempre concientizarlos con el tema de la enfermedad. Ellos estén informados de qué es lo que les está pasando. También puedan ellos confiar en nosotros. Más que todo, siempre la empatía, que siempre los muchachos se acercan al office para hablar. Nosotros muchas veces no lo vamos a buscar. Ellos vienen, ¿por qué? Porque ya comprenden que están con una enfermedad. Cuando están en crisis, ellos saben lo que tienen que hacer.
Lo más importante es que los vas a acompañar, pero no los vas a juzgar.
Es así.
Habitualmente pasa, ¿no?
Es así, Roberto. Yo trato de que ellos se sientan lo más libre de expresarse, todo con tiempo, también tiene sus traumas, y es seguirlo, acompañarlos, estar siempre con ellos, siempre que voy, un abrazo me dan, qué bueno verte, viniste vos, Jorge. Bueno,
fíjate que este chico le costó 6 meses descubrir su sí mismo más profundo, que detrás del tirapiedras estaba la persona que tiene un gran resentimiento. Le llevó 6 meses, ¿te das cuenta?
Y aparte de sentir ese resentimiento, es que comienza a sentirlo, comienza a identificarlo.
Te hace amigo al contártelo, y él, entonces ahí empieza la curación, podríamos decir.
En el fondo estamos hablando de la familia, por un tiempo, sustituta que genera gradiva, que es...
Con todo el grupo de abogados que lo vino a ver, que no te querés ir de vuelta. No, yo te vi, este es mi segundo hogar.
Bueno, esa es la idea, ese clima. Por eso yo, dentro de las reflexiones cortitas, quiero dejar claro que una de las características fundamentales de una familia para sentirse y ser tal es que no abandona a sus integrantes, y mucho menos a sus crías, independientemente de la edad que tengan. Entonces yo le dirijo la palabra a un hermano que ve que su hermano está mal, a un padre que ve que su hijo de 35 o 45 años, como tenemos acá, con padres de 70, 72, tienen que venir desesperados a internar a sus hijos porque no saben cómo pararlos, a una cuñada, a un vecino, a veces hasta a un jefe en un trabajo. Acá es muy común que venga una persona como jefe que valora a la persona que está trabajando con él, que se desbandó por la sustancia. Por ejemplo, no abandonar, principalmente a la familia. Entonces, de todo lo que no nos podemos extender en este programa, pero vamos a ir llevándolo, es la familia, una característica que no abandona a sus integrantes.
Muy bien, no lo vamos a abandonar, por cierto, el tema de familia, porque además hay especialistas, yo los he conocido en derechos de familia. Esto es como la ley del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La ley era terrible, el Antiguo Testamento, porque había venganza. No había amor, para eso está el Nuevo Testamento. En el derecho de familia también hay un montón de artículos, es la ley, los artículos, pero ¿y el amor y la contención? Es decir, ¿cómo puede ser que estemos hablando de derecho de familia en un ámbito en donde lo que está fallando es la familia? ¿De qué derecho entonces estamos hablando? Entonces es simplemente la formalidad farisea de cumplir con la ley, pero sin amor. ¿Y puede haber ley sin amor? Yo creo que no. Hacemos una pausa final ahora. Vamos a procesar todo esto que hemos hablado. Jorge nos ha dejado su testimonio, que es producto de su vocación. El doctor Yaría, el doctor Baitrocki, el licenciado Letieri nos han dejado los conocimientos que son producto de su formación. Y a usted muchísimas gracias por acompañarnos, como lo hace todos los jueves, a partir de las 20 por Radio Amadeus. A Ricardo Piñero, nuestro valorable y valiosísimo operador. Muchísimas gracias, como siempre. Dios mediante, nos vemos dentro de 7 días. Hasta entonces.
Thank you.